Hola amigos, bienvenidos al tercer episodio de Grandes Maricas de la Historia, el podcast que vuelve a llevar a la mesa del forense a esos cadáveres que huelen raro en su tumba porque les echaron demasiada tierra y sobre todo porque les lavaron con demasiada lejía para que no brillaran ciertos siete colores de cierta bandera que representa a cierto colectivo la mar de diverso y que hasta hace poco, si no les ocultaban ya lo suficiente, tenían que ocultarse más aún ellos de las miradas inquisitoriales, valga la expresión. Aunque no es este el caso, porque la Inquisición, que por cierto, hubo más inquisiciones que la española y sobre todo mucho más salvajes que la nuestra, no había echado sus garras en los nacientes Estados Unidos de Norteamérica. Dicho esto, seguramente a muchos no os suene nada a este hombre del que hoy os voy a hablar, salvo que os encanten los musicales y Disney. Y la verdad es que si sois LGTB+, tenéis muchos números para que os gusten los musicales y Disney y sepáis quién es nuestro personaje de hoy, o sea, el protagonista, o sea, Alexander Hamilton, que tiene su propio musical en el que se narra su vida como uno de los grandes prohombres barra héroes de Estados Unidos. Hay que coger el libro de historia y ponerse a leer con calma, sobre todo cuando llegamos a la altura de George Washington, el celebérrimo primer presidente de los Estados Unidos allá por 1789. Y es que toca hablar de los padres de la patria, los fundadores de, como ellos dicen, la tierra de la libertad, la tierra prometida, bla 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 bla. Vamos al grano, amigos. Estamos en Estados Unidos en pleno siglo de las luces, el siglo XVIII, momento en el que ya andan los norteamericanos hartos de estar bajo el yugo de la metrópolis que es Inglaterra, que les exprimía como hacían todas las potencias europeas con sus respectivas colonias en el continente americano, bueno, y en cualquier otro continente. Para hacer las cosas aún más especiales, en Francia se preparaba la Revolución Francesa que iba a poner la cabeza de la monarquía en bandeja de plata. Literalmente, cansados ya de tiranías, abusos y absolutismos varios. Total, aires de libertad llegan a América, menos para los esclavos, ojo, que tampoco vayamos a pensar que eso de la libertad era para mujeres, negros y demás, faltaría más. Era el siglo de las luces, pero el foco estaba más bien puesto en el hombre blanco y con pasta de toda la vida. El con pasta podría ser tanto por ser noble, aunque se les empezaba a acabar el tiempo y en Estados Unidos tampoco se estiraba mucho la cosa de los nobles, o como burgués con mucho dinerito y bueno, plantaciones de algodón. Pero bueno, no nos vamos a meter en esto porque luego la gente se ofende mucho. Sobre todo los fachas. Y además, hoy hay mucho armario que abrir, amigos. Alexander Hamilton no nació padre fundador de los Estados Unidos, obviamente. Hamilton fue un niño bastardo que nació en 1757 en Charleston, pero no el Charleston de Carolina del Sur, no. Un Charleston diferente, uno perdido en una isla del Caribe. Ya ves tú. Como siempre, todo empieza en drama. Porque no solo el niño era bastardo, sino que la madre contrajo fiebre amarilla y murió. Lo normal del siglo XVIII, vamos. En el XIX era ya más cosa de la tuberculosis. Por suerte para el chaval, un primo suyo se hizo cargo de él hasta que se suicidó. Otra vez a la calle, hasta que un comerciante, un tal Thomas Stevens, forradísimo, se hizo cargo de él y ya más talludito, viendo que el muchacho valía tanto para un roto como para un descosido, lo mandó a estudiar a Nueva York al King's College, que hoy es la Universidad de Columbia, y allí ya empezó a enseñar la patita como partidario de la causa revolucionaria contra Inglaterra, país que, por cierto, invadió la ciudad de Nueva York y nuestro Hamilton no pudo acabar sus estudios de derecho hasta 1782. Pero os voy a ir ahorrando detalles y vamos al grano. Hamilton se acabó alistando contra las fuerzas británicas y, claro, como era un chico listo, empieza a medrar y medrar y medrar hasta que acaba como ayudante de campo, o sea, mano derecha de George Washington. Ah, y además teniente coronel. Y aquí empieza lo interesante, amigos. Llega la camaradería. Anda que no hemos hablado del temita de la camaradería episodio tras episodio, amigas. Pero es que este sí es un ejemplo perfecto en el que ciertas relaciones bastante homoeróticas, por no decir directamente homosexuales, se describen por la historiografía de siempre como camaradería de naturaleza puramente platónica, porque resulta que en el 18 eran así, que se comportaban como unos parguelitas de manual. Bueno, sí, vale, pero sin mariconadas, ¿eh? No vayamos a malinterpretarlo por aquello de las puntillas y las pelucas, hombre. Ni por cosas de hombres hechos y derechos compartiendo la vida militar. ¡Faltaría más! Por suerte, tenemos a uno de los mejores historiadores de la causa homosexual, se entiende, Jonathan Ned Katz, que no solo ha enseñado en Yale y en la Universidad de Nueva York, sino también en Princeton, que ya ha estado hurgando en estas cositas de Hamilton y sus camaradas. Os cuento la cosa de cómo pasó de la universidad a la camaradería militar. Todo esto empieza en Nueva York, cuando Hamilton se muda para estudiar y acaba viviendo con Hercules Mulligan, Hércules, vamos, un irlandés sastre y espía que trabajaba para George Washington y que le mete en la cabeza a nuestro protagonista de hoy ideas sobre la lucha contra los ingleses cuando estos invaden, como os he dicho antes, Nueva York. Como también os he comentado, se mete en el ejército y, claro, teniendo de amigo a ese tal Hércules, la conexión con Washington no era muy complicada. Y de hecho, Hércules Mulligan los presentó en Harlem. A Washington no le hizo falta mucha conversación para ver lo interesante que era Hamilton. Spoiler alert, ya sabéis a quién le voy a dedicar el epílogo de hoy. A George Washington. Y la verdad es que entre ellos se creó un fuerte vínculo. Y hasta aquí puedo leer. El cómo Alexander Hamilton se llegó a convertir en ayuda de campo de Washington es un tema por el que todos los historiadores pasan de puntillas, por no decir flotando. Casi parece cosa de magia. Pero bueno, pues eso, básicamente se convirtió en el secretario personal de Washington y se unió a la miríada de jóvenes que también eran asistentes de Washington. Entre estos asistentes, Hamilton hace muy buenas amistades, especial con Gilbert Dumontier, marqués de Lafayette, un francés que se había pasado a las filas estadounidenses, y también hizo buenas migas con un tal John Lawrence, otro mozo de muy buen ver, y con ambos mantuvo correspondencia. Cartas, vamos, pero vaya cartitas, amigos. Y no, no es que fueran sexuales, sino demasiado afectivas. Los historiadores y filólogos, y yo como filólogo no comparto la teoría, encuadran este tipo de correspondencia dentro de las convenciones de lo que se considera sentimentalismo literario. O sea, una exaltación platónica de los sentimientos plasmada en sus escritos debido a lo florido del estilo y tal. Bueno, vamos a ver. Como he explicado en otras ocasiones, no podemos definir la homosexualidad en el siglo XVIII como la podemos juzgar en el siglo XXI. Para nosotros ahora hay una explicitación física mayor y sobre todo sexual que era impensable en el pasado porque, chica, te jugabas la cabeza. Es decir, que ahora tenemos armarios de los que salir, con sus puertas y sus rendijas y tal, pero hace 3 siglos esos armarios directamente eran un féretro, y con la tapa bien clavada, ojo, de ahí no se salía, porque era impensable salir, básicamente. ¿Que lo sabía que salían de él? Pues hombre, sí, esto ya lo hemos visto en bastantes episodios, pero es como lo de las mujeres empoderadas en el pasado. Imposible, no. Rarísimo, bastante. Respecto a lo erótico, al menos en la escritura, todo depende del grado de puritanismo social. Es fácil de entender, ahora mostrar un tobillo no significa nada sexual, pero en el siglo XIX podía llegar a ser casi porno duro, una cuestión de convencionalismos morales y sociales. Más fácil aún de entender si observamos los arrebatos místicos de la literatura de Santa Teresa, por ejemplo, que parecen orgasmos, pero allí no había intención de sexualizar nada. Obviamente, que era monja. Nos lo explica también fantásticamente el historiador Jonathan Edwards. A principios del siglo XX, la literatura sobre amistades del mismo género se refería a lo explícitamente homosexual. Así, en 1900, en Berlín se cita una obra, Lieblingsmänner und Freudesliebe in der Weltliteratur, o sea, afecto caballeresco y amor entre amigos en la literatura universal, que no es otra cosa que una antología de poemas de naturaleza homosexual desde la antigua Grecia y Roma hasta la Italia del Renacimiento, pasando por la Biblia, la literatura árabe, Japón y la Inglaterra de Isabel I. Por cierto, el autor de esta obra tuvo que hacer un trabajazo porque todos los poemas que publicó estaban censurados, se les habían cambiado los pronombres de masculino a femenino, etc. Pero bueno, la verdad es que es un trabajo ímprobo y ese libro todavía se considera un libro de cabecera. Partiendo de esa base, ese concepto de amistad, Jonathan Katz estudia las cartas entre Hamilton y Lawrence y, aunque parte de la idea del convencionalismo que os comentaba era que si el estilo de la época, Jonathan ve que hay cositas un poquito raras y referencias constantes a los griegos y romanos y su mitología que conducen muy claramente a la existencia de un eros homosexual. O sea, que aquí huele a parguelismo. Vamos a ver una carta de Hamilton a Lawrence.
Frío en lo profesional, cálido en la amistad, ojalá, mi querido Lawrence, estuviera en mi poder, más por medio de acciones y no de palabras, convencerte de que te quiero. Solo te diré que no fue hasta que nos dijiste adieu que reconocí el valor con el que marcaste mi corazón. No te deberías haber aprovechado de mi sensatez para robarme el afecto sin mi consentimiento.
¡Tachan! ¿Qué os ha parecido? Bueno, pues aquí los que dicen que nos dejemos de mariconadas nos echan en cara otra carta de Hamilton, también en la que se dirige a Lawrence diciéndole que por favor le busque una candidata para casarse con él, que sea guapa, leída y tal, pero sobre todo que tenga pasta gansa. ¡Anda! Que un señor que necesita medrar en la sociedad del siglo XVIII dice que se quiere casar con una mujer rica. ¡Vaya! ¡Ya es hetero! ¡Automáticamente! O sea, que si se declara a Lawrence no es homosexual o bisexual. Pero si quiere casarse con una rica heredera, entonces sí, es hetero. A ver, un poquito de coherencia, señores. Por favor. Por suerte, hay otra carta posterior, siempre de Hamilton a Lawrence, en la que le dice que no le haga caso con lo de buscarle parienta, que nada de eso, y le suelta:
Después de pensar en lo que te escribí, todavía me pregunto cómo se me pudo meter esa idea en la cabeza. ¿Quiero esposa? No. Suficientes martirios tengo ya como para desear el mayor de todos ellos.
Hombre, es que eso es el machismo reinante, Otto. No seas así.
No, si yo no digo nada. Pero es que Hamilton le vuelve a escribir a Lawrence bastante agitado. ¿Y sabéis por qué? Porque no le responde a los correos. O sea, el ghosting ese que dice la chavalada ahora. Lo de le han llegado mis WhatsApps, tiene doble check azul y no me dice nada.
No he recibido más que una carta tuya desde que te fuiste, la del 14 de julio, que acaba de llegar justo a tiempo para apaciguar el violento conflicto entre mi amistad y mi orgullo. Te he escrito 5 o 6 cartas desde que te fuiste a Filadelfia, y te hubiera escrito más si te hubieras dignado a contestar. Pero como un amante celoso, al pensar que ninguneabas mis caricias, mi afecto entró en pánico y mi vanidad se resintió. Casi había acabado de decidir dejar de desperdiciarlas contigo y rechazarte por ser un inconstante e ingrato.
Y aquí deja un espacio en blanco para continuar diciendo:
pero has desarmado mi resentimiento y con una sola señal de atención has acabado con mi enfado.
Al final, con los jaleos de la guerra y las batallas y todo aquello de la independencia de Estados Unidos, pasan tiempos sin verse y Hamilton coge y se casa con Elizabeth Schuyler, la hija de un general que llegaría a ser senador y que era uno de los más ricos terratenientes de Nueva York, lo que incluía, obviamente, esclavos a punta pala. Hamilton le dejó muy claro a Lawrence que su matrimonio no cambiaría su amor por él y que la razón de la necesidad de su matrimonio era que su mujer podía conseguirle lo que Lawrence no podía darle, o sea, pasta.
No tengo propiedades, solo tengo conexiones.
Muy poco tiempo después, apenas 2 años, Hamilton recibe la noticia de que Lawrence había muerto en una escaramuza militar con los ingleses. A pesar de que los biógrafos de este padre de la patria, que como todos estos iconos hay que revestir de dignidad y limpieza, se dedicaron a borrar y maquillar las partes más embarazosas de las cartas entre Hamilton y Lawrence, la relación entre ambos fue la más importante de la vida de Hamilton. Una de sus primeras biografías ya contemporáneas, de 1902, nos cuenta que Hamilton lloró la muerte de Lawrence con mucho dolor, y no podía dejar de lamentarse a pesar de que su mujer Betsy intentaba consolarlo, entretenerle y de que en más de una ocasión Hamilton la hubiera cambiado por Lawrence. Ella, pobre desgraciada, escribió:
esta perfecta amistad entre dos hombres es el más profundo y elevado sentimiento del que la mente finita es capaz. Las mujeres se pierden lo mejor de la vida.
En fin, Betsy, hija. Más bien te estabas perdiendo tú un capítulo entero de la vida de tu esposo, porque la cosa era tan vox populi que incluso uno de los nietos de Hamilton llegó a escribir que a la mayoría de los amigos del abuelo lo que les atraía era su almost feminine traits, o sea, su carácter casi femenino. Ups, con el nieto, todo discreción. Hamilton murió a causa de las heridas de un duelo absolutamente absurdo con el mismísimo vicepresidente Aaron Burr, que le pegó un tiro que le entró por el abdomen y le afectó al hígado y a la columna vertebral, lo que le llevó a estar agonizando durante 31 horas antes de palmar. Hamilton fue enterrado en el cementerio de la parroquia de la Trinidad, en Manhattan. Cementerio y parroquia que aún existen entre rascacielos y que se puede visitar. Ah, y Hamilton también ha acabado en los billetes de $10, ojo, y sin ser presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, es que fue el primer secretario del Departamento del Tesoro, chica. Ah, y también tiene, como os he dicho antes, su propio musical en Broadway en el que es absoluta e indubitadamente heterosexual.
Epílogo.
George Washington y sus asistentes. Madre mía, George Washington, madre mía. Otro al que le echaron una manita de pintura blanca, que para eso era también padre de la patria y primer presidente de los Estados Unidos. ¿Pero qué dices, Washington? A ver, ya estamos con lo de asumir lo de que la heterosexualidad es algo que se tiene por defecto. A partir de mediados del siglo XX, los historiadores empiezan a coscarse de que había algo que olía a rosa en la vida de George Washington, y ahí tenemos el excelente trabajo de Charlie Sibley, que no es que le saque los colores, es que le saca la bandera arcoíris entera. Para empezar, allá por 1759, Washington ordena que le esculpan 7 bustos de grandes personalidades militares, a saber, Alejandro Magno, Julio César, Carlos XII de Suecia, Federico el Grande y el príncipe Eugenio de Saboya con el duque de Marlborough. ¿Y qué tenían en común estos 7 personajes? Pues, bueno, que o han sido o serán protagonistas de grandes maricas de la historia. Alejandro tuvo un novio. Julio César se trajinaba a Nicomedes IV de Bitinia. Carlos de Suecia no solo no cató hembra, sino que dormía con sus soldados, a los cuales prohibió casarse. De Federico el Grande, ¿qué os voy a contar que no os haya contado ya en el capítulo 8 de la primera temporada? Y bueno, respecto a Eugenio de Saboya y el duque de Marlborough, eran amiguísimas. Sí, sí, amiguísimas. Y eso, que el bueno de Washington se veía reflejado en todos ellos, y por eso quería tener sus bustos cerca. Desde joven, las relaciones más estrechas de Washington estaban siempre vinculadas a hombres, mientras que con las mujeres era entre asexual y asexual. Así se rodeó de los más aguerridos soldados, entre los que estaban Hamilton y Lawrence, claro, y también del marqués de Lafayette, del que hemos hablado antes, el francés. De hecho, cenó con él una noche de agosto de 1777 y aquello fue flechazo a primera vista, según uno de sus biógrafos, que por cierto no dice ni mu de la naturaleza homosexual del flechazo, a pesar de que en sus cartas hay un flirteo general de sonrojarse. Y por cierto, está luego lo que nos ha traído aquí, Alexander Hamilton. Washington y Hamilton no discutieron jamás. Se llevaban fantásticamente, nada parecía poder empañar esa camaradería que les unía. Bueno, esa camaradería. Pero hubo un momento en el que la cosa se rompió. ¿Adivináis cuándo? Pues cuando Hamilton se casó con Elizabeth Schuyler. Washington reaccionó con una frialdad mayor de la que ya le caracterizaba. Un día ambos se cruzaron en la escalera y Washington le dijo a Hamilton que quería hablar con él. Al rato Hamilton se presentó y Washington explotó.
Coronel Hamilton, me habéis tenido esperando en la escalera 10 minutos. Debo deciros, señor, que es una falta absoluta de respeto.
A lo que Hamilton respondió:
No soy consciente de ello, señor, mas ya que habéis creído necesario hacérmelo saber, será mejor que nos retiremos. Muy bien, si eso deseáis,
le contestó Washington. Vamos, un mosqueo por una chorrada, como todos los del amor. Washington no tardó en disculparse, tanto por carta como a través de intermediarios, pero Hamilton estaba que trinaba y no dio su brazo a torcer. Pero lo de Washington ya venía desde su más tierna adolescencia, cuando tenía ya una estrechísima relación con su primo Lawrence. Este estuvo 2 años enrolado en la marina bajo las órdenes del almirante Vernon, de conocidísima homosexualidad, y del que se sabe que en sus barcos había más Sodoma que Gomorra. Y de hecho, de ahí viene todo ese estereotipo de los marineros. Eso de que buscaban entre sí el consuelo fraternal. Lawrence insistió mucho a George Washington para que se uniese a la marina también, en el mismo barco. Pero la madre de Washington dijo que nanay, bajo la amenaza nada leve de desheredar a su criatura. Y ya os digo yo que en el siglo XVIII uno no estaba como para ir rechazando herencias familiares. Y hay más sobre Washington, amigos, mucho más. Pero mejor lo vamos a guardar en un cajón para dedicarle un capítulo, porque no puede ser que nos lo dejemos en el tintero. A todo un primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso sí que va a ser una pedazo de exhumación multicolor. Y con la promesa de recuperar a este hombre, os dejo ya tranquilos y os mando un abrazo a todos. Hasta la semana que viene, gente. Adiós.